tardes. Estás en Cuac FM escuchando Radio Ceus, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior FEGAUS. Hacemos el programa desde 7 campus universitarios de España. Buenas tardes, Antonio. ¿Cómo estás?
Buenas tardes,
Antonio. Oye, en un minuto, rápido y corriendo, dos procesiones importantes de que tengas en tu ciudad, que puedas destacar en Jaén. Así, cosa sí, rápida.
La principal, el abuelo.
¿El abuelo?
La madrugada, sí, le llamamos el abuelo, es la prácticamente la central de la Semana Santa de Jaén. Y se hace la madrugada del viernes, de jueves santo a viernes santo. Saldrá a las 2 de la madrugada y estará hasta las 1:30, a las 2 de la tarde, paseando por toda la ciudad.
De acuerdo, nos vamos
tiene
con
Paco. Tiene una historia detrás muy rocambolesca.
Bueno, nos vamos con Paco Sevilla. Ahí lo vas a tener difícil, Paco, elegir dos nada más.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Yo elegiría, yo no más que elegir paso de procesiones, elegir el sitio donde verdaderamente se ve la procesión, que es el postigo del aceite en Sevilla. La que pase por allí, da igual.
Bueno,
es un espacio estrechito que tienen que salvar de manera muy, 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 muy artística.
Muy artística. Nos vamos con Domingo a Las Palmas. Hola, Domingo. El micro, Domingo.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Hola, ¿qué tal? ¿Y ahí qué destacarías tú?
Hombre, aquí yo vivo en Las Palmas, pero mi pueblo es Aruca, mi ciudad. Y en Aruca, pues, el Domingo de Ramos, desde luego, que es cuando parte la Semana Santa, es espectacular, con alfombras y demás. Y luego una procesión especial, hay dos. Una, la del encuentro, que es el miércoles. Y la otra, una vez que Jesús ha muerto, pues esa noche hay una procesión del silencio extraordinaria.
Bueno, muchas gracias. Y tenemos en el estudio a Manuel y a Julia. Hola, Manuel, buenas tardes.
Hola, Julio, y a todos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Julia, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Hola, Julia.
Julio, que soy quien os habla. Yo sí que destacaría, en Galicia destacaría dos procesiones de interés turístico internacional que tenemos en Ferrol, el Santo Encuentro y el Santo Entierro, y quizá en Viveiro las caladiñas, las procesiones nocturnas. Pero bueno, que podéis disfrutarlas también, aunque sea menos. Y tenemos en nuestro técnico Mariano, ahí detrás de la vitrina de los cristales. Hola, Mariano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, noches.
Mariano, como yo, somos de Ponferrada, o tenemos relación con Ponferrada, y allí, pues, la del silencio. Mariano igual difiere conmigo.
Difiero bastante. O sea, va a ver, Ponferrada es una ciudad separada por un río, y, y los que tenéis vivís en ciudades separadas por río, sabéis que hay una leve rivalidad entre cada parte del río, ¿no? Puede pasar
sí.
Eso. Pues sí. Por eso a Julio le gusta esa. Yo, como cofrade del otro lado del río, yo me quedo con la de la procesión del encuentro, además.
Bueno, seguimos, Manuel. Adelante, Manuel, seguimos.
Los jueves, a partir de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, estamos para Coruña en el 103.4 del Dial. Para el resto del mundo, por streaming en cuacfm.org y en las aplicaciones para Android y iPhone. Los podcasts, buscarlos en la página web de Cuac FM, en FEGAUS o en Canal Senior. Y si quieres participar, envíanos un WhatsApp al 644-737303.
Queremos que lo paséis bien, queremos pasárnoslo bien y disfrutar de vuestra compañía. Pero lo más importante para nosotros es poder acercaros a los espacios senior de nuestras universidades, contaros las cosas que son importantes en el ámbito universitario senior. Seguimos con el tema de la música y hoy tenemos con nosotros al profesor de música, don Oliver Curbelo, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. De las noticias de actualidad, dejamos que se ocupen otros. No os vayáis, que empezamos.
Yeah. Y como siempre, seguimos ahora con las noticias de nuestros campos. Empezamos con Antonio, desde Jaén. Antonio.
Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Y como comentamos en el programa anterior, os decía que estábamos trabajando haciendo un proyecto muy interesante con el alumnado de grado de Educación Social. Este proyecto no ha finalizado, va a tener una continuidad posterior a la Semana Santa, pero en esta primera fase lo que hemos hecho es una serie de actividades que creo que pueden ser de interés para todos nosotros. El tema general en los 14 grupos de los 80 alumnos que componen el grado de alumnos de primero, es muy importante señalar que son de primero, pues ha sido, se dividieron en grupos y el tema para cada uno de los grupos ha sido trabajar el edadismo. Es construyendo puentes para trabajar sobre el edadismo. En este caso, en el grupo que yo he estado, os puedo decir que hemos definido el objetivo como el título que le hemos puesto a nuestro trabajo ha sido Jaén, una ciudad para todas las edades. En esto ha consentido en trabajar, en primer lugar, uno de los derechos humanos que queremos relacionado con el edadismo que se está produciendo en la ciudad de Jaén, es el derecho a la participación en la vida cultural y social y el derecho al acceso de los servicios públicos. Y el objetivo, esto está unido al objetivo del desarrollo sostenible, la reducción de las desigualdades entre personas. Para ello se han confeccionado una serie de actividades. Se han hecho historias de vida, éramos seis componentes, se han hecho seis historias de vida, no de nosotros, sino de otras personas ajenas al grupo y ajenas a la educación, a la formación en personas mayores y otros incluso de jóvenes. Estas historias de vida nos han dado unos resultados extraordinarios en el sentido de que se han demostrado algunas de las conclusiones que nosotros pensábamos que podíamos llegar. Por otra parte, se ha hecho un programa de radio, lo hemos hecho desde el programa nuestro de Mi Mayor, que en algún momento lo subiremos a la plataforma para que pueda ser escuchado. Y luego hemos hecho una encuesta, los seis personas hemos hecho una encuesta a 10 personas cada uno, o sea, un total de 60, con 12 preguntas, y en las cuales iban dirigidas 30 a jóvenes, a personas jóvenes y otras 30 a personas mayores. Y luego se han establecido durante la jornada, las 8 jornadas de trabajo que hemos tenido, unos turnos de debate entre los grupos, diferentes grupos. Hemos sacado unas propuestas y las propuestas sí os las voy a leer y luego en otro caso, si os parece interesante, hablaríamos de las encuestas, que son muy importantes. Las propuestas que hemos hecho es, primero, comprobar que existe una fractura de los derechos humanos que se vulneran, como es el derecho a la igualdad y la no discriminación, el derecho a la autonomía, a la toma de decisiones, el derecho a la participación social y ciudadana, el derecho al trabajo y a la promoción profesional y el derecho a la información y a la educación, sobre todo en la brecha digital. Y esto nos lleva a proponer, por ejemplo, al ayuntamiento la creación de la concejalía del mayor, solicitar al ayuntamiento la transformación de lugares infrautilizados en la ciudad en aspectos lúdicos o híbridos para que puedan ser utilizados por mayores y jóvenes. Y proponemos al ayuntamiento la instalación de mobiliario urbano que facilite los encuentros entre intergeneracionales y a la propia universidad que cree un buzón gestionado por los alumnos de educación social donde la ciudadanía pueda enviar anuncios o noticias locales que consideren edadistas. La creación de un TikTok donde se muestre a los mayores haciendo, por ejemplo, ejercicios físicos o jóvenes que controlen de responsabilidad y de calma. Realizar debates de temas de actualidad, como son la vivienda, el cambio climático, la sociedad, donde las dos perspectivas generacionales sean coincidentes. Creo que es muy importante y hemos dado un paso en la Universidad de Jaén muy interesante. Y sobre todo yo lo que quiero felicitarnos todos, porque el programa de radio nos dio una visión muy, muy clara de lo que estos jóvenes piensan y actúan. Y saco una conclusión que la tenemos grabada. La perspectiva después del trabajo, según ellos, les va a servir porque han cambiado la idea de lo que es el mayor y su objetivo profesional. Yo creo que eso es importantísimo. Si hemos tenido la suerte de tener una pequeña influencia sobre la realidad y los que van a ser los futuros profesionales que van a atender a nuestros mayores, yo creo que eso es algo importantísimo. Muchas gracias, porque creo que la noticia merecía la pena ser un poquito más largo que otros días. Gracias.
Gracias a ti, Antonio. Paco en Sevilla.
Muy buenas tardes de nuevo. Difícil enmendar lo que Antonio nos ha contado. Es difícil, difícil. Pero bueno, os traigo aquí una batería de noticias surgida en torno al programa de formación universitaria de mayores en la Universidad de Sevilla, que es el Aula de la Experiencia. Ya adelanté en el programa anterior que la universidad anunció el 13º Encuentro Provincial del Aula de la Experiencia, que se celebrará el 14 de abril del 2026 en la sede de TEPA. Os recuerdo que el proyecto formativo de la Universidad de Sevilla tiene distribuido por la provincia, por diferentes localidades, hasta 13 sedes, y es el momento en el que se encuentran en un lugar determinado, en una de las sedes. Este encuentro va dirigido al alumnado, en principio, de nuevo ingreso, con la idea fundamental de potenciar la pertenencia a este proyecto universitario para mayores. Más de 300 alumnos se reunirán en una jornada fundamentalmente efectiva y solidaria y de encuentro en torno al tema del aceite de oliva. De hecho, la ponente, la conferenciante que abre las actividades formativas educativas del evento, pues su título de conferencia es Del aceite de oliva al aceite de oliva virgen extra, AOVE. Del conocimiento a la excelencia. Doña Violeta Blanco, que es responsable de comunicación y marketing del Consejo Regulador de Denominación de Origen de TEPA, pues nos explicará lo que significa ese concepto de virgen extra desde la perspectiva totalmente especializada. Y no debe extrañarnos, porque ya conocemos que la AOVE se le llama oro líquido, ya que además de su sabor increíble y, como todos sabemos, su versatilidad en la cocina, también nos aporta múltiples beneficios para la salud. En recientes estudios científicos, y esto ya son apuntes particulares míos, han demostrado que el consumo frecuente de AOVE incrementa tanto la esperanza de vida como el bienestar. Y la ponente, pues, nos va a explicar cómo se hace esto. Y entonces la ponencia va centrándose en 5 puntos. Se responderá a los beneficios para la salud cardiovascular, desarrollará todas las propiedades antiinflamatorias y antioxidantes de ese oro líquido, la mejoría en la salud del cerebro, también en la piel, y una cosa bastante extraña es que ayuda a combatir la obesidad. En todo caso, la ponencia está asegurada en cuanto a éxito de información y de conocimiento. Unido a esta ponencia va una demostración, un show cooking, de los que habitualmente conocemos en lo que es la demostración culinaria, en este caso basándose en el aceite. Creo recordar que se iban a centrar las mujeres que hacían el show cooking en la obtención de un salmorejo gourmet centrado en remolacha roja. Y también la elaboración de un postre en base a chocolate. En fin, nos prometemos una jornada verdaderamente excelente en Estepa este 14 de abril. Otra noticia, también desarrollada dentro del aula formativa de mayores de la Universidad de Sevilla, es el seminario permanente de novela histórica. Esto particularmente me toca, me llega bastante. Yo, como formación profesional, historiador en la enseñanza, pues he disfrutado mucho de los tres momentos anteriores, porque este año se desarrolla el cuarto seminario permanente de novela histórica, que se conoce con el sobrenombre de Encuentros con sus autores. Está dirigido por el profesor de historia José Calvo Poyato de la Universidad de Córdoba, y se creó con motivo del 25 aniversario de nuestro programa formativo. Este seminario, pues, ya a lo largo de estos años, pues, se ha consolidado como un pilar fundamental en la formación cultural y educativa. Pues nada, en esta conferencia inaugural de esta cuarta edición la impartió Calvo Poyato, explorando la época en la que él mismo definió cuando fuimos dueños del mundo, abriendo un debate que fue muy rico en opiniones y en versiones, porque evidentemente los asistentes pues entraron al trapo de toda la información que el profesor nos fue dando. Y para concluir, os traigo también noticias de la Asociación de Alumnos de Sevilla, muy activa en este segunda parte del curso, ya enfilando lo que es la terminación. Y la directiva de la asociación nos informa que durante abril no hay programa de actividades, porque ya tenemos bastante con la Semana Santa y la Feria de Sevilla. Entonces, a partir de ahí, la programación que ha organizado la Junta Directiva de la Asociación se pasa al mes de mayo, en el sentido de que nos informan de los siguientes eventos. A principios de mayo, del 4 al 8, se van a fallar los concursos de fotografía y de pintura, y también los de relatos cortos y poesía, que en este caso también cubren una serie ya de certámenes anuales muy repetidos. Luego habrá para la asociación la Asamblea General Ordinaria, que será en torno al día, el día 18 exactamente, de mayo. Y ese mismo mes tendrá lugar la cena de fin de curso, que será sobre el 28 de mayo en el Hotel Meliá Sevilla. Este programa universitario termina en mayo. Es una particularidad que tenemos, sobre todo para aliviar todo lo que el profesorado que actúa como profesores del programa formativo, pues tenga el mes de junio libre para dedicarse a los grados oficiales. Y luego en junio ya viene la guinda de las actividades anuales, y la asociación está preparando dos nuevos viajes de fin de curso. Siempre hace dos ofertas. Entonces los que pueden o quieren, pues se apuntan a uno o a otro. Este año uno de los viajes va a Sicilia y el otro a Eslovenia. No nos han suministrado los detalles, porque está claro que todavía está en proceso, pero sí nos dijeron que lo fuéramos avisando, porque los detalles se informarán en cuanto a la fecha, pues, se vayan acercando. Esto es junio y todavía, pues, queda bastante curso. Y nada, un saludo desde el campus universitario de la Universidad de Sevilla, que, como veis, estamos entrando en fase de celebración. Cuando se abren abril y mayo, por esta zona, todo lo que nos rodea es celebración y felicidad.
Todo es fiesta. Gracias, Paco. Nos vamos con Domingo a Las Palmas de Gran Canaria.
Hola, buenas tardes de nuevo. Las noticias de los campus de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria giran con respecto al 25 aniversario de la Asociación Peritia de Doctrina, que hemos celebrado el pasado viernes 13 de marzo, con el lema Viviendo el Saber. Celebramos este aniversario con un acto en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas, y en el que tomaron la palabra Pepa Lorenzo González, presidenta de la asociación, Inmaculada Fornosa Serrano, presidenta de CAUMA, los socios Doña María de los Ángeles Rodríguez San Luis y Don Antonio Jesús Santana Pérez, que explicaron su experiencia como socios, Don Antonio Morales Méndez, presidente del Cabildo de Gran Canaria, el rector magnífico de la Universidad de Las Palmas, Don Luis Serra Majem, que cerró el acto, participando también el presente compañero y profesor Don Oliver Curbelo González, deleitándonos a los presentes con dos intervenciones al piano, y finalmente una actuación de un grupo musical gospel para terminar con un brindis. Damos las gracias a todos los asistentes, vicerrectores, profesores y socios, haciendo especial mención a la presencia de la presidenta de CAUMA, al presidente y secretario de la Asociación Aluma de Granada, que se desplazaron expresamente para esta celebración hasta Las Palmas de Gran Canaria. La asociación ahora se vuelca en la preparación de la sexta Olimpiada Deportiva de la Formación Senior, que se celebrará el 22 de mayo de 2026 y que, a menos de dos meses vista ya, y que siempre, de alguna manera, organiza la universidad, pero coordina y patrocina la Asociación Peritia Doctrina. Y una noticia de ayer mismo que se refiere a la participación en el programa Tales Emprendimientos, celebrado en la provincia de Pontevedra, de un equipo de nuestra universidad, de la ULPGC, formado por alumnos de la formación senior Juan y Hernández Pérez, María Ángeles Hernández Serpa y Miguel Ángel Gaspar Mene, con la inestimable colaboración de Lucy Enrique. Presentaron un proyecto titulado Puentes de Generaciones, que es un proyecto social intergeneracional. Con ello consiguieron y fueron premiados con el segundo lugar. Bueno, es lo de menos, el lugar que ocupan, sino el fin que se consigue con estas acciones. Estuvieron acompañados, esto sí es importante, por el vicerrector de Cultura, Deporte y Sociedad de la Universidad de Las Palmas, don José Miguel Álamo Mendoza, y por el director de la formación senior, don Lucas Andrés Pérez Martín, como muestra de su apoyo a esta y todas las iniciativas relacionadas con la formación senior en nuestra universidad. El año pasado también en Mérida, también estuvieron con el apoyo correspondiente. Enhorabuena, compañeros, y gracias a las personas que apoyan todas estas iniciativas de la formación senior en Las Palmas de Gran Canaria, en nuestra universidad de Las Palmas de Gran Canaria, porque la verdad es que nos tienen en la palma de la mano. Muchas gracias.
Gracias a ti. Y nos vamos con Manuel, que nos trae las noticias desde Galicia.
Decir que el pasado día 12, Fegaus presentó a Maite, el acrónimo de Mayores y Tecnología, que es la nueva asistente virtual de del canal Senior, creado para acompañarnos en nuestra vida digital y hacer que navegar por la plataforma sea más sencillo y agradable. Pensada especialmente para los usuarios, explica cada paso con sencillez, sin tecnicismos y siempre adaptándose a nuestro ritmo. Su objetivo es ayudarnos a disfrutar de nuestras actividades, encontrar rápidamente lo que necesitamos y sentirnos acompañados cada vez que entramos en la web. Podemos pedirle que nos recomiende clases, que nos explique cómo acceder a una actividad, que nos ayude a recuperar una contraseña. También puede darnos ideas para aprender algo nuevo o para resolver pequeñas dudas tecnológicas del día a día. Todo con explicaciones claras, paso a paso y sin complicaciones.
Decía que seguimos con las noticias de Fegaus. Adelante, Manuel.
Continuamos con la programación semanal de Canal Senior, entidad que lleva a cabo la realización de cursos tanto online como presenciales, por encargo de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Seniors Fegaus. Fegaus tiene un compromiso de divulgación con la Xunta de Galicia dentro de los programas del 0.7 para el año 2026. Y esta semana podremos asistir a las siguientes sesiones para la formación a lo largo de la vida.
Soledad, jueves 9 de abril de 5:30 a 6 de la tarde. El origen de una historia que nos inspira a escribir. Jueves 16 de abril de 5 a 6. Historias, anécdotas y curiosidades de la Plaza Mayor de Madrid. Voluntarios TIC. Viernes 10 de abril de 10:30 a 11:30. Mapas que salvan vidas. Aprende a colaborar con OpenStreetMap. Estas conferencias son gratuitas. Si no podéis asistir el día y horas señalados, una hora menos en Canarias, tenéis la posibilidad de acceder a las sesiones emitidas entrando en la página web de fegaus.canalsenior.es, también en la web de adalleus.org, en el apartado de redes sociales y en Canal Senior Podcast.
Hola.
Seguimos ahora.
Sean todos bienvenidos. Les saludamos desde Radio UNPGC, Espacio Senil, y que denominamos De Palique.
Parece que tenemos ahora. Seguimos con nuestra entrevista, y hoy tenemos la suerte de la mano de Domingo de poder entrevistar al profesor de música, don Oliver Curbelo, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Adentro con la sintonía. Seguimos, parece que tenemos unos pequeños problemas técnicos, pero que esperamos que me dicen que me llaman. Seguimos, parece que los problemas técnicos sí que nos están llegando. Hola. Así que esperemos que en unos momentos podamos tener la sintonía. Pero si no, podemos empezar directamente con la entrevista. Domingo, cuando quieras, pues adelante.
Adelante. Bien, damos hoy la bienvenida a... Voy a hacer una pequeña presentación rápida y luego ya empezamos con materia, porque nosotros somos unos profanos. Y aquí tenemos a un profesor. Don Oliver Curbelo González es pianista, docente e investigador. Su actividad artística se centra en la interpretación como solista y en la música de cámara, colaborando con diferentes formaciones. Ha actuado como solista con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y la Gran Canaria Wind Orchestra, y es integrante del dúo Curbelo, proyecto centrado en el repertorio para piano a cuatro manos y dos pianos. Compagina su actividad interpretativa con la docencia y la investigación. Es profesor en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde desarrolla su labor en el ámbito de la educación musical, y ha sido profesor en el Conservatorio Superior de Música de Canarias durante casi dos décadas. Actualmente, combina su actividad artística con la gestión como director del campus de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el desarrollo de proyectos vinculados a la pedagogía musical. Muy buenas tardes y bienvenido, don Oliver Curbelo González, por mamá.
Buenas tardes, Domingo. Buenas tardes a todos, especialmente también a todos los oyentes. Un placer y muchas gracias por la invitación.
Bien. De las preguntas técnicas que uno puede buscar, encontrar y demás, me gustaría empezar antes de las técnicas por su experiencia y su motivación. ¿Qué fue lo que le inspiró a dedicarse a la música? Para conocerle un poquito más cercano.
Sí, realmente se produce por un cúmulo de casualidades en este caso, ¿no? Y facilidades. En el caso mío, mi madre empezó a estudiar música de manera amateur, y solamente ella hizo tres cursos de piano, pero eso nos hizo que tanto mi hermano como yo, que somos gemelos, y mi hermana, nos dedicáramos a la música profesionalmente. ¿Por qué? Porque ya contábamos con un instrumento en casa que era el piano. Entonces hay que tener en cuenta que todos los músicos, pues tenemos que tener muy claro nuestra dedicación, porque el desembolso económico de lo que cuesta un instrumento, pues realmente es importante. Si desde que tú empiezas tienes ese instrumento en casa y coincide con que te gusta, pues realmente ya tienes ese cúmulo de casualidades que hacen que te ayude a dedicarte a la música. Pero bueno, eso no es todo, porque la carrera de música es muy larga. En mi época eran 10 años de trabajo. Empezaba a los 8 años, acabé con 18, y claro, todos sabemos que cuando uno es pequeño, tiene 9 años, 10 años, 11 años, hay cosas que son pesadas, el dejar de lado lo que sería el juego para ponerte a estudiar piano. Entonces necesitas ahí un gran estímulo, y el estímulo vino del conservatorio, porque casualmente teníamos un profesor, tanto mi hermana como yo teníamos un profesor, que nos daba lenguaje musical, y nos escuchó tocar juntos a cuatro manos, y nos dijo: les voy a invitar a que toquen el concierto de final de curso. Entonces, ustedes imagínense, el Teatro Pere Galdós, un gran teatro de prestigio aquí, donde se hacían los conciertos de final de curso, y mi hermano y yo tocando a cuatro manos una sonatina de Diabelli. Claro, es algo muy bonito, llama bastante la atención, los aplausos, eso te llena muchísimo, ¿no? Y después al año siguiente, Televisión Española en Canarias nos llama para que participemos en un programa de televisión. Pues nosotros tocábamos ahí unas piecitas, pues resulta que esas piezas musicales pues, se convierten en la sintonía del anuncio del programa que salía cada dos por tres en lo que sería la televisión. Pues ya uno ya tiene toda la motivación dentro, es decir, ya ha empezado a estudiar y si la música es complicada y es curiosa, si tienes encima la motivación porque por otro lado lo has conseguido, pues ya quizás lo tienes todo. Entonces, esos fueron los comienzos que siempre son importantes, pues mencionarlo. Y después, bueno, gracias a la vida, pues ha sido mi profesión y la verdad que estoy muy orgulloso de ello.
Ya me ha pisado la segunda pregunta, que era el instrumento por el que empezó, pero bueno, la dejamos porque ya está contestada. ¿Qué estilo o género musical prefiere enseñar y por qué? ¿O cuál es el que más, de alguna manera, se siente identificado con él, más le gusta, lo encuentra como más cercano y que, de camino, pues, a la hora de la docencia, es el que realmente le llena más en la enseñanza?
Vale. A ver, yo no puedo decir que tenga un estilo muy, muy definido que sea el que más me guste, porque realmente un buen músico lo que tiene que hacer es adaptarse a cualquier estilo, el estilo barroco, el estilo clásico, el estilo romántico, siempre hablando de lo que sería la música culta, ¿no? En este caso. Pero realmente yo me gusta tocar música de cualquier estilo, pero sí que es verdad que hay dos tipos de música que hacen que prefiera tocar ese tipo de repertorio, y es sobre todo la música de la segunda mitad del siglo XIX, no la primera mitad, es decir, estamos quitando o dándole menos importancia a Chopin y le estamos dando más importancia a un Brahms o Schumann o Mendelssohn o Rachmaninoff, en este caso que ya estaríamos entrando en el postromanticismo del siglo XX. Entonces sería ese un periodo, un romanticismo más avanzado y después, por otro lado, la música española.
¿Puede de alguna manera indicarnos sobre el tipo de música que le guste especialmente a usted?
¿Como alguna composición musical, dice?
O es que como no sé exactamente si son composiciones concretas o si es una rama de la música, porque la música en general, ¿cómo la definiría?
A ver, la definición normal de la música es la combinación de sonido y el silencio en el tiempo. Eso es como lo básico, ¿no? Pero a partir de aquí se desarrolla todo lo que sería un mundo. Entonces, dentro de ese mundo está lo que hacen los compositores. Los compositores lo que hacen con sus obras es componer música y lo ponen en partitura. Sonido, silencio, y todo eso va a ir en función de un ritmo. Pero claro, los compositores componen de acuerdo a unos sentimientos, a unas ideas, a unas descripciones, porque la música uno no escribe sonidos siguiendo un sistema matemático como es la música, sino que se basa también en lo que uno siente. Entonces, todo va a depender de cómo nosotros sintamos la música y a partir de cómo nosotros sintamos la música, nosotros también podemos coger y hacer lo mismo, pero cuando la interpretamos. Entonces nosotros interpretamos la música y nosotros sentimos la música y eso hace que nosotros tengamos predilección por un estilo definido. Entonces, en el caso mío, que prefería pues una música más centrada en lo que sería el romanticismo. ¿Pero por qué? Porque es una música como que me llama muchísimo más o que coincide un poco con los sentimientos míos. ¿Y por qué la música española? Pues porque yo estudié con una pianista muy conocida, ya falleció hace algunos años, Alicia de la Rocha, que era especialista en música española. Entonces, yo estudié muchísimo ese repertorio español y lo que es cercano a lo que sería, fíjense que en Canarias no estamos hablando, no es lo mismo que en Andalucía, porque realmente cuando se habla de música española, muchas veces se refiere a la música con un carácter más andaluz. Pues realmente ese sería como un tipo de composiciones. Entonces, yo no me atrevería a decir una obra concreta, pero sí a lo mejor afinando más unos compositores concretos, como pueden ser de música española, Enrique Granados, y en música romántica, pues, por ejemplo, Rachmaninoff.
Hay una cosa que llama la atención, que no es, vamos, nada habitual, eso de tocar el piano a cuatro manos y dos pianos. Explíquenos un poquito cómo es esa circunstancia, esa forma de hacerlo.
Sí, lo primero, mucha gente pregunta realmente el tema del piano a cuatro manos, ¿qué es? Pues, por decirlo de manera simple, piano a cuatro manos es dos pianistas sentados en el mismo piano. Y a partir de ahí, ¿cómo se desarrolla todo? No es que nosotros nos dividamos el teclado y unos tocan unas notas y otros tocan otras, sino las partituras están escritas. Y están escritas para esa formación, que sería piano a cuatro manos. Entonces, uno se encarga del registro grave y otro se encarga del registro agudo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces en la música el registro agudo es el que coincide con la melodía y el registro grave es el que coincide con el acompañamiento. Pero no siempre la música es así. Hay muchas veces que el registro grave tiene una melodía y el registro agudo tiene el acompañamiento. Pues se basa en que dos pianistas juntan, a partir de la partitura musical, juntan todas esas ideas y tienen que actuar de manera compenetrada y con las mismas ideas musicales para que la música de dos pianistas suene como la de un pianista, porque si no estaríamos hablando de personas totalmente descompensadas desde el punto de vista musical, tanto por el ritmo, por la intensidad que uno suena más fuerte que otra y demás. Entonces se basa básicamente en convertir que dos pianistas son uno. Entonces es una tarea muy complicada, además de lo que significa tener a una persona pegada a ti y sabiendo que el piano, por ejemplo, es un instrumento donde el movimiento de los brazos y del codo es indispensable, pues tiene bastante limitación en el brazo que entra en contacto con el otro pianista.
Me pregunto yo si una persona mayor, así como yo más o menos, o como los que estamos aquí, puede de alguna manera empezar a aprender a tocar un instrumento musical que no ha tocado nunca y que no sabe de música. Imagino que será algo complejo, ¿no? Evidentemente, pero cuénteme algo de alguna experiencia o algún conocimiento que tenga sobre este tema.
Vale, yo te voy a corregir, Domingo, porque claro, muchas veces decimos yo no sé de música o yo no he hecho nada de música. Realmente música es sonido, ritmo. Entonces, probablemente hayamos bailado. Entonces, si nosotros bailamos, bailamos lo que sería al ritmo de la música. Por tanto, ya nosotros tenemos el ritmo. Probablemente hayamos cantado. Pues entonces ya tenemos también el oído y ya sabemos un poco del tema de la entonación. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Llevar todo eso hacia un instrumento. Entonces, ahí está la parte más compleja, porque hay que saber, sobre todo, decidir qué tipo de instrumento es el que es mejor para acceder por primera vez cuando uno tiene cierta edad. Entonces, hay instrumentos que si te los pones, en este caso te los pones en la boca, te los llevas a la boca, pues no te suena, ¿no? Como es el caso de la trompeta, el trombón, la trompa, todos esos instrumentos de viento metal, pero también los de viento madera, el clarinete, la flauta, porque eso no es soplar y suena, sino que tiene otro sistema, los de viento metal de una forma, los de viento madera de otro, y claro, son muy complicados, necesitas tiempo solamente para que te suene. Después ya una vez que te suena, ya después todo lo demás es más fácil, pero cuesta muchísimo al principio. Entonces, ¿qué instrumentos son los que podrían ser más adecuados para que uno empiece? Pues instrumentos de cuerda, pero pequeños, como puede ser el ukelele, el timple, por ejemplo, son instrumentos que en principio no requieren de tanta flexibilidad en lo que sería la mano, porque al fin y al cabo los instrumentos utilizan muchísimo lo que son las manos, entonces el movimiento, la flexibilidad, la apertura, son cosas que, bueno, si no se trabaja desde pequeño, pues es como si nosotros intentamos hacer estiramientos y nunca hemos hecho ningún estiramiento, pues evidentemente no podemos llegar con nuestras manos al suelo, pero si lo hemos hecho con mucha frecuencia y lo mantenemos, pues de esa forma sí conseguimos esa elasticidad. Entonces, decía esos instrumentos de cuerda y por ejemplo también el piano, que otro instrumento que tú tocas una serie de notas, de teclas en el piano y ya te suena. Por tanto, para empezar no parece complicado. Otra cosa es que se vaya complicando la mano izquierda, la mano derecha, que la mano derecha hace una cosa, la mano izquierda hace otra, etcétera. Entonces son cosas que complican muchísimo cuál es ese primer instrumento para uno empezar a tocar. Pero sí, que se pueda hacer, sí, que se recomienda también, porque realmente tiene muchísimo beneficio en lo que sería a nivel neuronal, muchísimo beneficio lo que tiene en la práctica de la música y en este caso con un instrumento musical.
Y ahí, por lo que observo, los compañeros quieren participar y, como ustedes bien saben, mi palabra favorita es compartir. Por lo tanto, les dejo la palabra para que le pregunten lo que quieran a don Ole. Pues,
adelante, Antonio. Abre el micro, Antonio.
Sí. Bueno, muchas gracias. Y en primer lugar, agradecerle su presencia con nosotros en el programa. Yo ya decía la semana pasada que mi experiencia musical empezó muy mal. Luego la he podido retomar por gusto y por afición y precisamente por tener un buen profesor en el cual me dio no tanta motivación como usted ha tenido. Si me permite el tuteo, yo se lo agradezco también por la familiaridad por la que le tengo que hablar. Y mi razón es la siguiente. A mí me preocupa mucho el trabajo de memoria. La memorística, me parece que trabajar la memoria en los mayores es importantísimo. Pero yo siempre me he dado cuenta que lo último que se te olvida es una canción. ¿Por qué puede ser eso?
En parte, a ver, ¿estamos hablando de una canción cantada? O...
Sí, bueno, o una canción o a lo mejor una pieza musical, ¿no? O el baile, como hemos dicho, de haber participado en un baile, el baile que hice en tal fecha y en tal sitio, ¿no? Yo me acuerdo que estuve en una excursión en Viena y nos llevaron a donde hacen el concierto ese de Año Nuevo, ¿no? Sí. Que a mí me encanta escucharlo y verlo todos los años. Empezaron a sonar Danubio Azul. Y le dije a mi mujer, yo no soy bailarín. Pero le dije, digo, yo no me voy de aquí sin bailar. Y estuve bailando en el ese. Y bueno, fue levantarme y empezaron a levantarse toda la gente. Yo no pensé que no lo hicieron por el atractivo mío, sino por la música, por supuesto. O sea, eso es seguro. Pero lo que quiero decirle es que yo puedo tener fallo de memoria de no saber ahora mismo lo que ocurrió hace 8 años, 5 años, pero sí recordar perfectamente una música de los Beatles o una música o un instrumento musical o una pieza. ¿A qué se puede deber esa razón?
Sí, yo lo voy a decir al contrario. Es decir, muchas veces se utiliza la música para memorizar, por ejemplo, en el ámbito educativo, pues, por ejemplo, una tabla de multiplicar, las canciones, por ejemplo, en inglés. Claro, el vocabulario muchas veces se trabaja pues, con canciones, porque además de ser una forma más amable, es una forma que ayuda muchísimo a que toda la información quede retenida en el cerebro gracias a la música. Esa una. Y después la otra parte que estabas mencionando es la relación de la música, cómo activa unas emociones concretas y esas emociones permanecen durante mucho tiempo. Entonces, muchas veces nosotros relacionamos una música con una acción que nos ocurrió en el pasado y que ha sido algo muy bonito. Y resulta que la música en este caso nos ha conectado con nuestro sentimiento, con una acción determinada y la ha convertido en algo mágico. Entonces eso ha quedado en el cerebro como marcado, pero ya es por otro lado, no es por la música en sí de un determinado compositor y demás, sino es porque ha conectado con nuestras emociones, con nuestros sentimientos en ese momento y ha quedado marcado. Entonces, hay mucho misterio en la música, qué es lo que tiene para que siempre se te mantenga en la memoria, que uno recuerde canciones, recuerde la letra de una manera tan sencilla que sería totalmente impensable si nosotros le quitáramos la música a ese texto y tuviéramos que memorizar, pues a lo mejor esa poesía, por ejemplo. Entonces, la música es que le añade ese componente mayor que hace que conecte con nuestro interior y hace que nosotros mismos memoricemos más o de manera inconsciente todas esas melodías o incluso letras de las canciones.
Muchas gracias.
Paco, nos quedan 2 minutos apenas.
Bueno, pero tú tenías la mano levantada.
No te preocupes, la mía está casi contestada. Sigue.
Vale, no, mira, muchas gracias por estar con nosotros, don Olive. Es entusiasmante ver a gente que le gusta la música de los que no hemos podido pasar de los de mi fazón, ¿no? La idea que me ha surgido, sobre todo cuando ha utilizado el término de música culta, y sobre todo porque lo he relacionado con mi hijo Alberto, que está en Japón ahora mismo, ¿no? El otro día, hablando con él, le dije que íbamos a tratar durante este mes el tema de la música aquí en Radio CEU. Y entonces se me vino a la cabeza directamente que nosotros hemos aprendido, nos han enseñado y vivimos una enseñanza musical occidental. Y le pregunté a Alberto, ¿tú conoces cuál es la música clásica de Japón? Y se quedó en silencio, y yo también. Porque lo que nosotros tenemos como música culta, música clásica, si lo trasladamos a otros entornos culturales, perdemos posiblemente la percepción de estar manejando los mismos conceptos, y me quedé un poco perdido en entenderlo, y me viene a tiro que esté por aquí hoy por si tiene alguna respuesta a ese hecho. ¿Existe música clásica en otras culturas?
Vale, en este caso es lo que está pasando en la historia de la música, el sesgo que hay. Siempre cuando relacionamos la música culta, la relacionamos con la música de Europa occidental y de hombres. Y, a ver, últimamente también con la música de Norteamérica y también, bueno, de Sudamérica, pero realmente olvidamos unas músicas que hay, pues, por ejemplo, en Australia o en este caso Japón. Pero es verdad que yo no he tocado nunca música de compositores, bueno, sí de los más actuales, porque ahora hay muchos compositores que son, sobre todo, asiáticos, que tienen muchísima música, sobre todo que aparecen bandas sonoras, etcétera. Entonces sí es más habitual, pero de la historia de la música anterior, nada. Y es el problema que hay del sesgo en lo que sería la historia de la música, que ha existido siempre.
Vale. ¿Me cabe otra pregunta?
Adelante, adelante.
Esta es corta, si no entramos en debate. Yo percibo siempre la música culta como un escalón superior de la comprensión humana. Yo soy más de música popular, más de rock, más de otro contexto. Entonces, a mí no entiendo la música clásica, pero me echa para atrás ese aire elitista que a veces se muestra.
Vale, sí, va a depender. Yo siempre le digo a todos los alumnos que tengo, cuando tú vayas a un concierto, no tienes que entender nada, te tiene que transmitir. Y si la música no te transmite nada, es porque esa música concreta es elitista, que suele ocurrir mucho en la música de los compositores de la segunda mitad del siglo XX. Pero realmente no. Tú lo que tienes que hacer es sentarte, cerrar los ojos. Yo lo hago con mi hijo. ¿Qué te transmite esta música? Y me dice, aquí parece que están batallando, están corriendo con unos caballos. Y es lo que te tiene que transmitir la música. Algo cercano. Tan cercano como si fuera a escuchar música pop, o con cualquiera que tuviera letra, pero en este caso la música instrumental. Entonces, para nada tiene que ser elitista, sino todo lo contrario.
Bueno, tenemos que dejarlo, Domingo.
Bueno, yo solamente agradecer evidentemente a don Oliver su presencia, su docencia, su amistad, su cercanía, porque además es quien nos pone también en la palma de la mano en nuestra universidad. Y solo 15 segundos para dedicarles una décima relacionada con la música, si son tan amables.
Claro, claro.
Que dice así: sonidos y melodías en peores ocasiones despiertan las emociones, aunque parezcan tardías. Con el paso de los días se aprovecha la ocasión que nos brinda la razón, pues siendo tales o cuales, para muchos de estos males, la música es solución.
Gracias.
Bueno, seguimos ahora y nos venimos a Galicia, donde hemos preparado un pequeño trabajo sobre las cántigas. Adelante.
Hoy
queremos hablaros de un recopilatorio de más de 400 canciones dedicadas a la Virgen, realizadas entre los años 1251 y 1284 en la corte del rey Alfonso X el Sabio y conocidas como las Cánticas de Santa María.
Son los primeros manuscritos en los que se combinan texto, música e imágenes. Estas primorosamente ilustradas por secuencias de 6 viñetas dibujadas y coloreadas por artistas eminentes, ilustrando detalladamente los milagros, hasta el punto de ser llamadas por Marcelino Menéndez Pelayo Biblia estética del siglo XIII. Narran historias milagrosas en las que la Virgen intercede por aquellos fieles que solicitan su ayuda. Las ilustraciones cuentan la historia contenida en el texto, pero también aportan detalles adicionales que enriquecen la narración con nuevos elementos y personajes. Estas ilustraciones ayudaron a recuperar instrumentos musicales como algunos de los que estamos escuchando.
Cada poema dispone de un folio iluminado para ilustrar el milagro. Dos folios en el caso de los poemas terminados en 5, un número especialmente vinculado al culto mariano y que marca la estructura del manuscrito. Podéis ver los originales en la página web del Patrimonio Nacional.
En su creación intervinieron varios trovadores, entre los que destaca el propio Alfonso X en el prólogo y la titulación de la obra, que se presenta como impulsor del proyecto. Se cree que unas 100 cantigas son creaciones del propio rey. Están escritas en gallego-portugués, que en aquellos años era lo mismo y además se consideraba el idioma culto para todas las composiciones literarias, combinando fuentes literarias europeas e hispanas con textos de nueva creación.
Se conservan varios códices. El Códice Toledano en la Biblioteca Nacional de Madrid. El segundo códice, que se conoce como Códice Rico, y se guarda en la biblioteca del Monasterio de San Lorenzo del Escorial. El Códice de Florencia, conservado en la Biblioteca Nacional de esta ciudad. El cuarto códice, o Códice Príncipe, o Códice de los Músicos, se conserva en la Biblioteca del Escorial. En nuestro programa no solemos hablar de religión, por eso os pedimos que os quedéis con la belleza de estas creaciones. Para finalizar, vamos a escuchar la Cántica 100, Cántica de Santa María. El estribillo dice así. Santa María, estrella del día, muéstranos el camino a Dios y guíanos.
Santa María,
Y ya nos vamos, queridos oyentes. Recordad que tenéis los podcasts que todos de todos nuestros programas en quackfm.org, en las apps gratuitas para Android y iPhone y en nuestro Facebook Radio Zeus. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio.zeus@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223.
Y ahora quédate en Quack FM disfrutando de una tarde de radio con buena música y muchas cosas más. Esperamos que volváis a estar con nosotros en el siguiente programa que emitiremos, anota, el próximo jueves 16 de abril. Mientras tanto, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices. Try to understand.